Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que afuera ha de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. Ciega la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte para ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz, y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de espanto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. We'll be right back.
Bueno, pues nuevamente nos da gusto darle la bienvenida a nuestros radioescuchas, asimismo los están conectados con nosotros a través del Facebook, a su programa El Garabato, Arte y Cultura de México, para hacer un análisis, una reflexión y rescatar toda aquella riqueza que nos da identidad a nuestros pueblos, identidad a nuestras familias, a nuestra sociedad, junto con sus costumbres, que le da una significación o una razón de existir todas aquellas prácticas culturales que están en nuestro entorno inmediato.
Así es, les saluda en este micrófono Lupita Arceo. En el control operativo nos acompaña en esta ocasión Cristian Rosales. Les damos la más cordial de las bienvenidas y bueno, ya lo comenta el maestro, programa tras programa, cuál es la intención justamente de este proyecto radiofónico. Recordarles que tenemos líneas telefónicas para que se comunique con nosotros al 992-4233, al 01800-701-9999 y claro que también puede dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales, que siempre son pues muy gratificantes, ¿cierto?
Claro que sí, pueden conectarse con nosotros a www.radio.udg.mx/Colotlán y a las líneas telefónicas que ya mencionó hace un ratito Lupita Arceo.
Pues muy bien, bienvenidos todos y en esta ocasión comenzamos con musiquita, que escuchamos esta canción que lleva por nombre Pueblo Blanco y que la interpreta Juan Manuel Serrat. ¿Por qué decidimos, maestro, elegir justamente esta canción y bueno, iniciar con esta melodía?
Bueno, esta canción de Juan Manuel Serrat nos hace una descripción de un pueblo, suponemos, creo que muy atinadamente, que de España, ¿no? Dado que Juan Manuel Serrat es de aquella parte, pero igual nos recuerda nuestros poblados que cuando nuestra niñez pues tenían una proporción, una costumbre, un tamaño geográfico, un tipo de arquitectura que ha sido sumamente modificada, una cantidad de costumbres, incluso en la alimentación, y cuando recordamos ese tipo de eventos que han quedado ya en la historia, algunos cuantos se siguen practicando, siguen vivos, pero en su mayoría han sido modificados por lo que se pretende llamar progreso, adelantos sociales, tecnológicos, etcétera. De todos modos nos queda aquella añoranza pequeña, ¿no? De recordar cuando nuestro pueblo, yo creo que cualquier persona de un pueblo, de Pueblo de México le pasa igual, es recordar todo aquello que aconteció en nuestro entorno de nuestra niñez o de nuestra adolescencia y que ahora pues lo encontramos de manera muy escasa o nula y solamente la podemos encontrar a veces mediante fotografías, mediante artículos de revistas o en esta ocasión rehaciendo una remembranza a través de algún programa de radio o algún programa de televisión o cualquiera de otro medio, ¿no?
Y también esta riqueza oral que se tiene en los pueblos, ¿no? Que se transmite de generación en generación, tus familiares, tus conocidos. Y bueno, ya usted podrá darse cuenta que en esta ocasión hemos decidido enfocarnos justamente a la arquitectura de Colotlán. Es el tema que elegimos para esta semana y bueno, pues para adentrarnos un poquito más en este tema y también como ya es costumbre, vamos a escuchar la siguiente información y regresamos para comentar. Bienvenidos al Garabato, Arte y Cultura de México.
La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida. De allí que los edificios son, en forma individual o de conjunto, emisores estáticos que transmiten el particular mensaje de las ideas con que fueron proyectados. Transmiten a su vez un sinnúmero de datos que, en relación con el ambiente cultural en el que están insertos, nos hablan de los valores que una determinada sociedad aceptó o acepta y promueve, y al mismo tiempo congelan ese tiempo de su nacimiento, perteneciendo al pasado desde el momento en que comienzan a ser construidos. En lo que aún permanece de algunos espacios urbanos de la antigüedad, reconocemos los recintos que alguna vez estuvieron amurallados para la defensa, espacios destinados al comercio o al culto religioso, mercados y bibliotecas, templos o baños públicos separados por escasa distancia y también la infraestructura de cañerías para proveer agua y desagües, así como chimeneas para la calefacción o los hogares para la cocción de alimentos. podemos reconocer el entorno cultivable y las fuentes de aprovisionamiento de agua, alimentos o materiales, todo un mundo para ser interpretado y comprendido, que muestra una manera, un estilo en el que podemos reconocer y diferenciar lo fenicio o lo helenístico, lo romano o lo carolingio de la antigua Europa o Medio Oriente, así también como la maya o la inca en el continente americano. En ciertos momentos históricos o en sociedades de cambio lento y paulatino, las sucesivas experiencias que se han ido sedimentando establecen la continuidad sobre la que se perfeccionan determinadas respuestas frente a un sitio, un paisaje o un clima, todo ello bajo una determinada escala de valores. Tal es el caso de las valiosas experiencias de algunas arquitecturas espontáneas que mucho nos enseñan sobre la relación armónica entre entorno construido y ambiente natural. Pero en etapas de veloz evolución, como es el caso de la cultura occidental en los últimos 3 siglos, no queda tiempo para la sedimentación y son rápidamente reemplazadas determinadas ideas y experiencias por otras. Las nuevas búsquedas quedan en muchas oportunidades a medio verificar y los objetivos a alcanzar suelen ser difusos cuando no contradictorios con la realidad. Información publicada en el portal electrónico www.ecohabitar.org. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Pues esto es parte de esta introducción del tema que nosotros hemos elegido para esta ocasión, maestro, y que tiene que ver justamente con la arquitectura de Colotlán, cómo ha cambiado a lo largo de los años, qué se preserva todavía, qué se conserva, qué tanto ha cambiado y también, bueno, qué significado podríamos darle a algunas de las edificaciones que podemos observar en la actualidad y que de repente esa cotidianidad no nos permite a lo mejor percatarnos de ciertas características. Ya en un momento más les vamos a hablar justamente a qué nos referimos, pero bueno, hay que partir también del hecho de que la importancia pues que tiene la arquitectura no solo por el hecho de construir viviendas o de construir edificios, también porque de alguna manera esto te permite o es parte de la identidad de cada pueblo, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, cuando estamos hablando de arquitectura de Colotlán, le pusimos ahí un subtítulo, entre comillas, curiosidades, porque no queremos manejarlo a un nivel de especialistas.
No, claro.
Queremos
no
manejarlo, bueno, a un nivel de más popular para poder interactuar con nuestros radioescuchas. Y yo quisiera empezar justamente por la arquitectura de aquellos sitios a los cuales le llamamos casa, ajá, habitación, y hacer una observación primaria, aunque por supuesto hay algunas cuantas casas en Colotlán que guardan un porcentaje alto de su construcción original, tal vez un 80, un 70, un 90% de esto, ¿no? Empezaríamos a hablar de la suplencia de ciertos espacios en cuanto a su uso, aparte de su diseño y aquello para lo cual actualmente o qué funciones se juegan en este, claro, espacio, ¿no? Empezaríamos por el acceso de la casa. Los llamados zaguanes, pues son un concepto en desuso, ¿no? Obviamente el zaguán ha sido suplido por lo que ahora le llamamos una sala.
Una sala, exacto.
El zaguán antes era el sitio de recibir a las personas que iban de paso o a las personas que llegaban a arreglar algún asunto. El zaguán no era un espacio recreativo, pues por supuesto que no había televisión porque todavía creo que no la inventaban, ¿no? Cuando estaban los zaguanes. Pero yo recuerdo la mayoría de los zaguanes en Colotlán estaban a puertas abiertas, con puertas de madera que tenían un picaporte, una aldaba. Y bastaba con que la gente girara el picaporte y podían entrar. No había todavía las llaves de metal que tenemos ahora tan pequeñitas, ¿no? Las llaves tenían que ser una fragua de metal a golpe del marro sobre el yunque y demás, ¿no? Y a lo más, los zaguanes más lujosos tenían algunas banquitas de madera. Pero en la realidad es que la mayoría tenían piedra, una piedra donde sentarse, uh-huh, un pedazo de cantera, un pedazo de tronco y ya algunas banquitas de cemento en ocasiones, ¿no? Pero aquí la cotidianidad era llegar a un zaguán que siempre estaban con las puertas abiertas. La gente más educada, entre comillas, eso de educado, era tocar la puerta, algún saludo, y posteriormente, bueno, algunos otros no, ya cuando acordaba estaban ya en la cocina gritando si había gente ahí o no.
Exacto.
Igual, como estaba la puerta abierta, pues no se tomaba como falta de respeto el ingresar a la casa. Y en las casas de Colotlán había un cántaro con agua de un pozo. Obviamente también, pues los pozos en su mayoría están extintos en Colotlán. Y bueno, se te ofrecía un vaso de agua en un jarro en su mayoría, porque tampoco había cosas de plástico. Y ese era el espacio, ¿no? ¿Qué asunto traías? A lo mejor ibas a comerciar o a hacer un intercambio de algún producto tuyo con las personas de ahí. O alguna situación muy familiar, muy de interés personal trascendente, ¿no? No es el concepto ahora de sala, de un lugar sumamente cómodo, con un espacio, con libreros, juegos de qué, de... ¿Cómo se llama? Estos espacios donde ponen televisión, videocasetera, bueno, videocasteras no. Todo este tipo de aparatos, ¿no?, recreativos. Obviamente ese concepto no existía en la arquitectura de Colotlán. De ahí si seguías, por ejemplo, otro espacio extinto en las casas de Colotlán es el patio. Pues ahora...
Exacto, el patio.
En las casas nuevas, en las construcciones nuevas, pues no puedes tener un patio, ¿no? No, o sea, el terreno no te da para un patio. Si acaso, solo que lo hagas en la azotea, ¿no? Pero,
entonces, así está mi terraza. Sí.
Bueno, pues entonces podemos dejar hasta aquí el primer corte. Dos espacios extintos en la arquitectura doméstica de nuestro entorno inmediato que le llamamos nuestro pueblo querido, ¿no? Colotlán.
Así es, vamos a hacer un corte de estación, regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos en El Garabato, Arte y Cultura de México. Antes de este primer corte de estación, maestro, hablábamos justamente de estas dos características o dos espacios que ya no se construyen en las edificaciones actuales, que se han perdido, por decirlo de alguna manera, que decíamos era el zaguán y el patio, que también tenía sus características el patio, no era un patio a lo mejor como el que teníamos acostumbrados en este momento verlos, aquellas casas que todavía tiene su patio, ¿no? Y también el uso que se le daba. Usted comentaba también hace un momento de que en el zaguán, bueno, pues era más bien para aquellos asuntos de rápido, los que se atendían de manera inmediata, pero y yo no lo recuerdo al menos. ¿Dónde se trataban aquellos asuntos que sí requerían a lo mejor de más tiempo o que eran un poco más formales?
Bueno, el hecho de que eran como ciertos filtros, por llamarle de alguna manera, ¿no? Si en el zaguán se entendía cierta amistad y ciertos acuerdos, no sé, de diferentes tipos, posiblemente te invitaran a la cocina.
Ya.
O sea, ya el hecho de que te dieran el pase a la cocina...
Y era otra categoría.
Hablaba de que había, sí, de que había un nivel de confianza mayor que el del zaguán, ¿no? A muchos de ahí del zaguán los regresaban a la calle, ¿no?
Claro.
Que también las calles fueron modificadas.
Sí.
Las banquetas eran de losas, de piedra y empedrado. El arroyo del vehicular, ahora llamado, ¿no? Entonces no era arroyo vehicular porque pues tampoco había vehículos, excepto carretas y carretones, ¿no? Pero, o sea, vamos viendo cómo desde la calle, el zaguán, ahora el patio, son elementos que han sido transformados arquitectónicamente por un uso de modificación y todo, entrecomillado, en aras del progreso, ¿no? El patio, ¿qué función principal tenía? Creo que en la mayoría de los casos de nuestro entorno, era aquel sitio donde había una cantidad de plantas que actualmente, usted diría, pues no ha cambiado en eso. Sin embargo, las plantas de los hogares no iban en torno, en su mayoría de los casos, a lo decorativo. La mayoría eran plantas de condimento, pero preferentemente plantas medicinales. Es decir, en los jardines, no jardines, perdón, no era el término. En los patios de las casas de Colotlán de los 70s, 80s, todavía hacia atrás, encontrábamos hierbabuena para ruda. El dolor de estómago, ruda.
Me contaron.
Los árboles clásicos, naranjo, limón, lima, guayabo, eran con la finalidad de los famosos tés, el té de azahar, demás, ¿no? Y bueno, los tés de naranjo y demás eran para hacer rendir la leche que ves, las familias tan numerosas, ¿no? Que también ha sido modificado, por supuesto.
Claro.
Estamos hablando de promedio de familias de 8, 10, 13, 15 hijos, ¿no? Ahora estamos hablando que las casas albergan 1, 2, 3 hijos a lo más.
Hijos.
Y estamos hablando de familias ya muy grandes en Colotlán, ¿no? Entonces, ahora el espacio del patio, que tampoco ya está en la mayoría o en la concepción de la construcción nueva de las casas en Colotlán, iba en función de eso. Pero pues ahora se ha suplido el patio botánico por un botiquín.
Sí.
Es decir, el patio donde estaban las plantas medicinales, no sé qué te gusta, de 8 por 6 metros, se ha reducido a un botiquín de 30 por 40 por 12 de fondo, ¿no?
Ya sé.
Sí, la cocina, el espacio que mencionamos. Si la gente era no grata, pues a lo más se le permitía estar en el zaguán, ¿no? Y ya con ciertas restricciones, y además era oiga, pues y fíjese que tengo cosas que hacer y voy a salir, y o sea, eran ciertas formas de desalojar el zaguán rápido, ¿no? En algunas casas de un nivel económico más alto en Colotlán, que tenía la misma forma inclusive, entre el zaguán y el patio había una reja de metal o de madera, ¿no? Esa reja, ¿qué función tenía? Por supuesto, ¿no? Estaba la puerta inicial de la calle abierta, pero la reja no estaba abierta. Es decir, ahí tenías que pedir permiso o ellos te tenían que invitar a pasar. El hecho de pasar entonces del zaguán al patio, pues era ahora sí, como tú dices, como un nivel, ¿no?
Claro.
De confianza, claro.
Sí,
o
sí,
de
sí.
Qué hacer también, en un momento de acuerdos de trabajo y demás. Pero ahora, el hecho de pasar del patio a la cocina implicaba, o era casi, estaba casi restringido a los familiares, por supuesto, ¿no? Pero era también más en torno, los que pasaban a la cocina eran los compadres, los primos, los tíos, los abuelos, y algunos cuantos amigos de la familia muy selectos o muy clasificados, ¿no? Entrar a las recámaras de una casa en ese entonces era casi, casi imposible. De hecho, las recámaras en su mayoría sí estaban cerradas. No era muy permitido, porque tenía además muchas connotaciones morales del por qué no podías entrar o no debías entrar a una recámara.
Qué interesante resulta toda esta explicación, justamente porque, bueno, pues estamos, a lo mejor, yo decía al inicio de este programa, ¿no? Esa cotidianeidad que a la que estamos acostumbrados, pues no nos permite a lo mejor hacer como estas pequeñas reflexiones, y cómo a partir de una modificación a una estructura, a una casa, se puede entender pues tanto, ¿no? El hecho de no solo cómo se construían casas, sino también el uso que se le daba a estos espacios, las connotaciones culturales que tuviera en su momento, y también lo que nos ha permitido, y lo decimos también en cada programa porque es la realidad, bueno, pues entender lo actual, ¿no? Entender nuestro pasado para entender también, o conocer nuestro pasado para entender justamente nuestra realidad o esta actualidad. Comenzábamos también esta emisión comentando, maestro, justamente de esta posibilidad a la que teníamos acceso de conocer justamente cómo eran los pueblos antes, a través de proyectos muy concretos, como un cuento, como una historia, como un programa radiofónico, como las charlas que tenías con tus familias, con tus conocidos. Pero el día de hoy queremos compartir un cuento justamente de su autoría, y que este sí remite un poco más a la vida de Colotlán, ¿no? A cómo bueno, aquí la pregunta antes de, ¿le tocó? ¿Se lo comentaron? ¿O qué?
No, creo que todavía es el Colotlán que me tocó en la primaria y parte de la secundaria.
Muy bien, pues entonces vamos a leerlo. Habrá algunas personas que ya han tenido oportunidad de conocer este cuento. Me voy a permitir darle lectura y también, bueno, pues vamos a seguir comentando, porque hay otra parte importante en este tema. Hemos hablado ya de las viviendas o de las casas en su interior, pero ¿qué hay de las fachadas? Que también tienen una explicación importante y que, bueno, nos gustaría compartirlo en este espacio. Voy a leer este cuento, autoría del maestro Ricardo Urista, y que se titula Ruidos de la mañana. Dice así: se oyen rechinar las puertas de madera con el forcejeo para abrirlas, sobre todo en tiempo de aguas. Algunas arrastran y pegan en el piso de ladrillo de los zaguanes, junto a las trancas que se retiran, las aldabas y picaportes que giran. Las escobas de popotes hacen su canción en el empedrado junto con el rocío del agua regada a tinazos para no levantar el polvo que despierta el olor a tierra mojada. Eran las 5 de la mañana, los gallos cantaban aquí y allá, se oían ladridos de perros a lo lejos, mientras que unos gatos amorosos hacían su festín en las azoteas. Un burro rebuznaba, apurando a su ama a irse a la labor, mientras que éste anunciaba su partida con el ruido de las guarniciones. Los cascos de las pezuñas del montón de burros del arenero, don Ángel, hacían su ritmo continuo contra las piedras, como se oye cuando llueven grandes gotas de agua, que iba de menos a más cuando se acercaban y de más a menos conforme se iban distanciando, camino al arroyo a llenar sus cajones, perdiéndose entre el color aún oscuro de la madrugada. Las campanas del reloj público hacían su intervención cada cuarto de hora, mientras que en la plaza las puertas de los comercios se abrían, pues había que surtir la provisión de los que se iban a trabajar temprano. Igual en el mercado, los cargadores iban y venían con rejas de jitomate, cebolla, chiles y frutas, al tiempo que los dependientes comienzan a hacer su coro a la voz de «Pásele, marchantita, ¿qué va a llevar?», mientras acomodan los quesos, los piloncillos o los dulces de camote, calabaza, biznaga, chilacayote o alfajor, y en las menuderías ni se diga, casi ni durmieron las doñas velando el menudo. Para los trasnochados, allá en casa de las contocheras, el pan de chiquihuite también contribuye a la sinfonía con su muy peculiar ruido de hojas de lámina que salen de los hornos de barro y piedra, al igual que lo hacen las charolas de la panadería, donde huele a pan calientito. Un alfarero comienza a moler la tierra con su piedra a vuelta y vuelta, haciendo crujir los terrones, y otro se suma con el zumbido del trompo, donde tiene una bola de barro lista para hacer una maceta. En una esquina de la calle principal se oyen unos músicos trasnochados en compañía de unos borrachos que quieren que les toquen más. Una guitarra, un tololoche y un violín que ya se oyen adormilados pegan un respingo cuando en la casa de enfrente se oye doña Chuy gritando: «¡Ya cállense, músicos desafinados! Vayan a hacer ruido a su casa, borrachos hijos del maíz». El ventanazo que se cierra hace el tantán de la canción, mientras que uno de los borrachos dice: «Pues ni que usted les pagara, tóquenle una canción a esta vieja para que se contente». Luego unos disparos de 22 que salen de la azotea. Es el esposo de doña Chuy. Por la otra banqueta varios tacones se oyen, unos finos de mujer en fiesta, otros de botas de charro, son los últimos que vienen del baile del otro lado del río, porque se casó Chilo con Inés. Todavía traen platos de carne de cochino en mole y sopa de arroz, de la que dieron de comer en la tarde para recalentado, y una botellita escondida que se llevaron para curarse la cruda. «Nos tocó limpiar las ollas», dice una de las arregladas mujeres que trae la boca roja. No se distingue bien si es de la pintura corrida o del mole que comió. Los pies se le tembelequean del cansancio por los tacones, ya que siempre trae guaraches y no está acostumbrada. Solo usa tacones para las fiestas y de tanto bailar en la tierra, ya sabrán. Uno de los hombres se acomoda una y otra vez un escuincle que trae en brazos y que se le durmió en las sillas mientras se acababa el baile. Otro de ellos busca urgentemente una puerta con marco ancho donde se pueda orinar. En la otra calle se oyen las patas y los mugidos de las vacas de don Simón, que van al río a tomar agua entre chiflidos, hérreas y malas palabras de los vaqueros, que soga en mano la hacen girar al aire y riata por el lomo para que no acarren por otra calle. De vez en cuando se escuchan las piedras que se estrellan en los cuernos para darles más dirección. En una puerta se embarran dos viejitas, sorprendidas por el tropel de las vacas, que se hacen bolas a media calle, a dos calles más. A mano derecha, don Mariano baja nopales del carretón para las vacas también, haciendo con su tridente, parecido al que usa el diablo, para empujar la gente que no quiere entrar a la lumbre, un ruido peculiar. En el río se oye crecer el agua que viene de la presa y los relinchidos de los caballos que se están bañando no se hace esperar. Unos niños golpean contentos un cuchillo adentro del balde de lámina, porque van a los nopales con su papá o mamá. El señor gordo, que tiene una pata de palo, cruza el empedrado huyendo de los gritos de una vieja que la trae a trancazos al hombre. Y don Paulino no quiere ser testigo. Casi al final de la calle, marro contra piedra, los empedradores que arreglan las calles sacan chispas acompañando a la luz de los primeros rayos del sol. En las cocinas se oye que tortean a mano, que amasan en la batea, se oyen como rehiletes ladinos los carrillos de los pozos que giran fuerte, dando dirección a la soga, mientras que la cubeta que baja por agua va pegando en las paredes del pozo. Los molcajetes y metates a dale y dale, los molinos de manivela, moliendo queso o quebrando maíz, a la vez que los olores a tortillas calientes, a chile de molcajete, a frijoles fritos, a queso fresco y a huevo con chile lo acaban de despertar a uno. Allí cerca se oyen lamentos y llantos de los parientes del difunto Hilario, que ya no tenía remedio, era del siglo pasado y ya estaba todo blanco desde hacía como 40 años. Blanco del pelo, de las barbas, las cejas y las pestañas. Los guaraches también blancos, la ropa de manta blanca. Ya nada más puso los ojos blancos como de manteca refinada y se fue todo de blanco como un santo. Un viento allá para la otra orilla hace chiflar los árboles de las huertas, donde se dan naranjas, limones y limas, nueces, aguacates y manzanas, sidras y membrillos para la cajeta, regados por el agua que corre de la presa que viene por los canales y luego por las acequias. Se oye el asadón del perechudo, que bate el lodo con los pies entre pasojos de burro para sacar de ahí los adobes. Se oye cerquita a don José, el de la leña, que estrendosamente avienta la carga a la puerta de doña Socorro, quien hace atole de maíz y tortillas para vender. Después de aquí se va a algunas casas que ya tienen trigo pedido a dejarle su respectiva carga. Por aquel lado se oyen rechinar los ejes de la carreta, del viejito del ojo y la gorra apachurrados que trae la alfalfa para los cochinos. Allá más abajo se oyen los chillidos de unos puercos que llevan al rastro y se quieren regresar. Muchos pájaros en el jardín hacen su argüende junto al kiosco porque ya está amaneciendo. También en los árboles de las casas se oyen las torcazas y los nixtamaleros. En algunas cantan los puchirris como señal que va a llegar carta o visita de alguien querido. Los grillos ya terminaron su turno y su tarea de arrullar a los durmientes. El marro del herrero que golpea el hierro al fuego contra el yunque, el martillo de su ayudante que mete clavos en las pezuñas de algún caballo, los serruchos de los carpinteros y el punto de algún talabartero, es mucho de lo que en este pueblo da gusto oír, y más si estos ruidos se acompañan de las risas de quienes los hacen. Da gusto levantarse temprano, a tanta alegría acompañándonos, acompañados de unas tunas frescas, un buen jarro de aguamiel sacado del amanecer, o un quesito de tuna con atole blanco. ¿Pa qué más pedir? Allá, a la entrada del pueblo, se oye, junto con el ruido de un bote lleno de brasas y un guarache arrastrando, el sonido de una armónica al que le sigue una voz. Algo que quiera soldar, el soldador, pobres de los sordos que no oyen todo esto. Es un cuento de su autoría, justamente, y bueno, yo ahora mientras lo leía, sí recuerdo algunas de estas cosas, algunas pues justamente fue por comentarios de mi abuelo, y creo que en su casa a mí también me tocó justamente esto del zaguán, y bueno, me parece que te narra o narra usted aquí pues mucho de lo que ya se perdió y que ahora solo tenemos conocimiento a través de historias como esta, ¿no?
Pues es el Colotlán todavía de 1980, y pocos años después, ¿no?, que empezamos a entrar, parece que no, pero la cuestión de la comunicación de la carretera con Guadalajara, el aumento en el nivel educativo que llegó a nuestra población, obviamente trae muchísimas modificaciones, ¿no?, sin calificarlas todavía de qué aspectos buenos o qué aspectos
malos. Claro, costo-beneficio, ¿no? Así es.
Pero ese es el Colotlán de los 80 todavía que me tocó vivir.
Y qué bueno. Pues vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en el Garabato Arte y Cultura de México. Gracias por su sintonía, gracias también a quienes se han ido incorporando a esta transmisión a través de las redes sociales. Bienvenidos a esta emisión en la que estamos hablando justamente de la arquitectura de Colotlano, de lo que nosotros hemos decidido llamar sus curiosidades, ¿no? También en ese trayecto, bueno, pues lo que se ha ido perdiendo o ganando, habría que ver desde qué punto de vista es analizado, y también esta otra cuestión de que en miras de este progreso, pues qué se quedó, qué cambió, qué ha sido para bien y qué ha sido para mal, que no es nuestra intención juzgarlo, simplemente es comentarlo.
Bueno, pensemos en algunos elementos precisamente de las cocinas, que hoy en día lo que hay y no había, y también lo que ahora, a lo que había y ahora no existe, ¿no? Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las cocinas antiguas, todavía de los 80 atrás, los famosos pollitos.
¿Qué son, como ahora las tinajeras?
No, un cubo de cemento.
Ah, a la mitad de la cocina, ajá, algo así, ¿verdad?
Donde apoyaban,
es cierto,
el balde de nixtamal, el metate, la máquina de tortear, y muy próxima, obviamente tampoco había estufa. Uh-huh. Ese pollito suplía la mesa, o una mesa de apoyo, ¿no? Luego, las alacenas estaban construidas también de material, comúnmente de ladrillo o de adobe y encaladas. Y obviamente no había estufas, lo que había era una chimenea con un escape de humo hacia la parte exterior, y consecuentemente, pues tampoco había refrigeradores. Bueno, desde el momento que no había luz,
claro,
no había energía eléctrica, la arquitectura se ve acompañada de esto, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las cosas que estaban ahora no están, y de lo que ahora existe pues ya tampoco, no estaba en ese entonces, ¿no? Y había una pregunta aquí muy interesante que hacer. Bueno, entonces, si no había refrigeradores, ¿cómo se conservaban los alimentos?
¿Cómo se conservaba?
Nos gustaría que la gente nos comentara, ¿no? Pero algunos aspectos muy muy rápidos respecto de la alimentación era, los conservaban con los famosos encurtidos, salándolos, en el caso, por ejemplo, de la carne seca, de ahí, ajá, viene, ¿no? ¿Cómo conservar la carne para que no eche a perder? Bueno, pues llenándola de sal y ácido de limón y colgándola para que esté seca. Otra manera de preservar los alimentos, en el caso de la carne, era manteniendo la carne fresca dentro de las mismas cubetas de la manteca. Mientras que la carne estuviera en la manteca, no se descomponía. Pues, más meses y seguía la carne útil para cocinarla. Otra, pues, era llenándolos de sal de grano. Había gente que también utilizaba la ceniza para salar esto. Y bueno, si no había estufas, pues tampoco había cilindros de gas. Uh-huh. Bueno, era el uso cotidiano de la leña, ¿no? Era una de las actividades que ya se han perdido. Había que ir al cerro o al campo ahí inmediato a juntar leña para poder preparar los alimentos. ¿Qué otras cosas no había? Si no había comedores ni sillas, o en algunas casas muy muy del centro del pueblo había esta excepción, ¿no? Pero en la mayoría no. Entonces, ¿qué era lo que había en lugar de la silla común? Los banquitos. Era más común el banquito de tres patas, algunos aspectos así muy de uso común, ¿no? Posteriormente fueron suplidos, ya cuando la herrería, pues por las sillas estas de varillas que son tejidas con hilo y demás, ¿no?
Están cómodas algunas. Ajá. ¿Y qué onda con lo de... ¿qué función cumplió, por ejemplo, el zarzo con el queso? ¿Era también para conservarse? Bueno,
pues ahí no queda excelente lo del garabato, ¿no? De ahí fue parte del por qué le pusimos al programa el garabato.
No estaba planeado.
El zarzo. El zarzo, en la parte alta de donde se colgaba el zarzo, era un gancho de madera, preferentemente. Después fue suplido por un gancho de alambrón, pero... O también era un pedazo de otate que tenía forma de gancho. Ese era el garabato, y de ahí pendía el zarzo, donde se ponían los alimentos precisamente para preservarlos, para secarlos. En este caso, por ejemplo, el queso seco era una forma de preservarlo sin necesidad de refrigerador. Uh-huh. El enchilar el queso era otra forma de preservar cuando no había refrigeradores. Y la otra, pues, para que los animales domésticos, claro, que estos eran los candados y las seguridades, ¿no? Sí, es cierto, las casas estaban con las puertas abiertas, pero en el patio de la casa comúnmente había un perro o dos.
Sí, era un plan. Entonces, B.
Sí.
Otro de los elementos, o también creo de los espacios que no existían, eran los sanitarios. Yo no recuerdo, pues, que hubiera, o por ejemplo, en la finca de mis abuelos, que es el que yo tengo más recuerdo, donde ellos trabajaban, ajá, pues sí había, pero eran, no, nada que ver con los espacios ahora, ¿no? Con esta comodidad o con estas cuestiones también que han tenido que ver más con situaciones higiénicas.
Así es. Sí, a lo más, digo, eran casas contadas en Corotlán que tenían aquello que le llamaban letrinas.
Letrinas.
Que era de muy mal gusto olfativo, y entre otras cosas, ¿no? Y bueno, a decir verdad, ya una casa con una letrina, pues ya se consideraba una casa con ciertos avances arquitectónicos y demás, ¿no? ¿Cuál era la forma? Obviamente, si no había baños como los actuales, era porque tampoco había drenaje.
Uh-huh. Sí, entonces, claro.
Las letrinas, ¿cómo funcionaban? La forma de quitar esa parte contaminante era añadiendo cal viva, que le llamaban, a las partes de desecho humano que estaban en estos sitios. Entonces, obviamente, hablar de un baño casi inexistente en la mayoría de las casas de Corotlán, pues era, o te vas al campo, Corotlán era muy pequeño, ¿no? Uh-huh. Había que ir a la orilla, al río, al campo, o en su defecto, pues a los corrales, que es otro elemento que tampoco ya se concibe.
Ya
en
no.
Las casas nuevas de construcción ya no se construyen casas con un corral, porque el concepto arquitectónico de corral, pues era un área de producción, que fungía como huerto y en muchas ocasiones para la crianza de ciertos animales domésticos que tú ibas a aprovechar para tu consumo alimenticio.
Por supuesto. Vamos a hacer ya un último corte de estación, pero bueno, recordarle nuestras líneas telefónicas 99-242-33, 01-800-701-9999. Nosotros hemos tratado de acordarnos de algunos sitios, habrá otros que no se nos vengan en este momento a la memoria. Y también, bueno, si la gente nos pudiera comentar, hay algunas casas, no sé, todavía en Colotlán, que conserven por lo menos alguno de esos espacios, ¿no? Me refiero al corral, a lo mejor el patio, no lo sé. Nos gustaría conocer sus comentarios y, pues, supuesto, a nosotros nos dará bastante gusto darle lectura aquí. Vamos a hacer nuestro último corte de estación y regresamos para hablar de las fachadas, que yo sigo insistiendo que también es muy, muy importante. Y las cuadras, así es.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Entramos ya a la recta final de este programa, iba a decir este espacio informativo, me traicionaron los nervios, de este programa El Garabato, Arte y Cultura de México. Y bueno, nos da mucho gusto que hace unos instantes se comunicó con nosotros la señora Amelia Rodríguez, nos está escuchando, un puntito para ella porque sí, nos oye, y también nos comenta que no se nos olvide los pozos de agua, que estaban entonces en las viviendas esos, yo no me acuerdo.
Sí, todavía hay vestigios. Hay personas que bueno, como fue, llegó pues el agua potable, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y entonces los pozos entraron en desuso. Lo que algunas casas conservan son como algo decorativo.
Ya,
se volvió. Pusieron así el ladrillito, azulejos, y todavía dejaron ahí el carrillo famoso, que originalmente era de madera de mezquite, y con una trave de mezquite, pero posteriormente fue también suplido por un carrillo de hierro.
Pues yo sinceramente eso ya no, creo que no conozco, no en este momento no recuerdo que haya alguna. A lo mejor sí debe de existir, ¿no?
Sí, claro. Yo hice una reflexión sobre esto, viendo la cuestión económica junto a la par de la modificación arquitectónica. De entrada ahí, por ejemplo, en este tipo de casas, no tenías que gastar en energía eléctrica, bueno, porque no la había, obvio, ¿no?
Claro.
Pues consecuentemente en aparatos electrónicos tampoco. Entonces fíjate todos los ahorros, no gastabas en gas, no gastabas en estufa. No tenías que tener refrigerador, no tenías que tener muebles de cocina, no tenías ni que comprar las tortillas porque las hacías.
Exacto, eras autosustentable, ¿no?
Ajá, y el maíz había que irlo a sembrar en la temporada, por eso eran las famosas vacaciones largas de las primarias, ¿no? Los 2 meses del temporada y demás no era para que se fueran a jugar los niños a su casa y se fueran a la playa 2 meses y demás, era para que los niños fueran personas productivas a la par de sus padres. Entonces, ¿cómo la arquitectura? Digo, de esta manera, abordada de manera tan sencilla,
claro.
No solamente hablando hace rato de la famosa tradición oral que tú nos decías, sino cuánto nos dicen, sin palabras, uh-huh, las construcciones antiguas y las construcciones nuevas.
Claro. Y justamente, maestro, este fin de semana observamos algunas y yo quiero reiterar mucho esto de que de repente estamos como tan inmersos en nuestras labores o nuestras actividades cotidianas, uh-huh, que a lo mejor vemos como tan obvio, como tan cotidiano aquellas estructuras, y que hasta que tú no lo reflexionas un poco, hasta que no lo analices, bueno, te puedes percatar de mucho de esta reflexión que usted hacía, ¿no? Cómo te dicen o cómo, sin necesidad de el habla, pues, de una comunicación directa, cómo te permite visualizar cómo estaba estructurado el municipio, cómo fue cambiando, porque también es cierto que hemos hablado hasta ahora de el interior de las viviendas y cómo varias de ellas compartían como estos espacios, ¿no? Pero también, por supuesto, que estaban, ¿cómo decirlo?, estructuradas por el nivel económico que tuvieran las familias y que ocurre lo mismo en estas fachadas, ¿no? Y también en el estilo, pues, que tenían algunas y que de cierta manera también te permitían, por su ubicación y por supuesto por su estructura, entender cuáles eran a lo mejor esas familias más acomodadas o con mejores recursos económicos, y que bueno, pues ahí se fueron también. O te permite, insisto, ver cómo esta distribución, ¿no? No nada más construir por construir, o no nada más fueron estas casas o algo bonito o algo decorativo. Todo tiene un significado que te permite, insisto, entender pues esta realidad, ¿no?, que tenemos ahora, o cómo estaba en aquel momento.
Bueno, lo que tú estás citando, Lupita, ahora es lo que le llaman un perfil arquitectónico de un pueblo, uh-huh, y básicamente hay dos elementos. Si tú adviertes, en el caso, por ejemplo, otra vez en aras del progreso, ¿no? Si
el
tú adviertes
progreso.
Una, así habría que preguntar qué es esto, pero bueno. Exacto. Si tú adviertes, por ejemplo, las casas originales o de los pueblos originarios de aquí de la región, encontrarás que eran pequeñas chocitas. Ya con el mestizaje se dio una casita, o bueno, una poquito más grande, ¿no? Un patio muy grande de tierra, con cerca de piedra, donde había animalitos interiores, un cuartito que era la cocina y un cuartito que era la recámara. Entonces ya creció hacia arriba y hacia los lados. Posteriormente, más estatus, más progreso, entrecomillado, la casa de dos pisos. Uh-huh. Pero si tú pudieras ver tu pueblo a contraluz, con el sol pues a la caída, podrás advertir que las casitas y los edificios a mayor tamaño hacia arriba y hacia las dimensiones representan mayor poder político y económico y dominante sobre. Uh-huh. Bueno, eso es un aspecto hasta un tanto crítico, pero bueno, no debemos ser ajenos a ellos, ¿no?
Claro.
Y tú vas advirtiendo cómo se van sobreponiendo los grupos humanos, y el grupo dominante tiene mayor espacio físico y tiene viviendas de mayores dimensiones y de materiales más consistentes.
¿Ahora no aplicará así?
Sí, todavía. Sí. Y digo, aplica tanto como en casas como en edificios. Uh-huh. Las edificaciones, y esto no estamos hablando del Colotlán contemporáneo, ¿no? Hablar, por ejemplo, de un México prehispánico, que representaban las pirámides, que eran las construcciones más grandes. Política, económica y religiosamente eran los grupos dominantes, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son los edificios mayores en el mundo? Pues los edificios que son propiedad de los empresarios de mayor acaudalamiento económico, ¿no? Y así consecutivamente es un perfil de eso. Pero, bueno, por las casas que nos tocó ver o que todavía permanecen en pie en Colotlán, pero con otro tipo de usos. Aquí estamos haciendo la excepción de la regla y a lo mejor no es tan bueno, pero también pensaríamos que en el centro de Colotlán, el que llaman el centro histórico, podríamos encontrar en ese entonces las casas con arquería, por ejemplo, que no eran común, pero en las clases de centro sí, ¿no? Las fachadas que tú mencionabas eran fachadas de cantera.
De cantera, exacto.
Ajá, tenían algún tipo de piso de ladrillo al menos, o de losetas. Entonces sí encontramos la excepción, como dices tú, la arquitectura de la vivienda te declara mucho de la cuestión económica y en muchos de los aspectos hasta de la cuestión de nacionalismos. Porque aquí en Colotlán, de manera interesante, encontraremos en algunas de las viviendas más antiguas algunos detalles que se les llama arabescos, lo cual nos delata que hubo población o árabes migrantes que llegaron aquí y obviamente económicamente eran muy acaudalados, porque para las construcciones que siguen en pie nos delata, pero ¿quiénes eran estas familias? Habría que rastrear un poquito más, ¿no?
Resulta capaz que tenemos descendientes. Así es.
Sí.
Bueno, pues es una reflexión, a mí me parece bastante importante, sobre todo, bueno, lo poquito, lo mejor que tú dices, esta estructura o esta casa me permite ver como todo esto, que no lo abarcamos en ese programa, que habrá otros tantos aspectos que dejamos pendientes, pero que, bueno, pues se quedan, como en todos los programas, con esta invitación a la reflexión y ahora particularmente a la observación.
Así es. Sí, y pensemos en, digo, por último, ya en la cuestión de los famosos corrales, que era un área de producción. Pensemos, por ejemplo, que en los corrales cotidianos del pueblo de Colotlán, igual en el norte, el sur de Zacatecas, encontrábamos lo que eran las cochineras y espacios para una, por lo menos para una vaca. Ya, pues depende de las casas, había en los corrales había espacios para más vacas, incluso las famosas caballerizas. Entonces, obviamente, o sea, para mí, si ahorita se habla de arquitectura inteligente, yo creo que ese era un diseño muy inteligente, porque tenías tu forma de producción, de ser autosuficiente, producías y además transformabas lo que tú producías y lo consumías. A la vez era una empresa familiar, porque le estabas enseñando los oficios a tu hijo desde la crianza de... Ah, bueno, faltaba el gallinero, ¿no? Era gallinero, la cochinera, caballerizas y el espacio para las vacas. Eso era lo que había en tu espacio. Ahora volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la vaca se redujo a un cartoncito, ¿no? A un litro de... O sea, ocupa mucho menos espacio.
Tirar la mano al refrigerador.
se minimizó todo esto, ¿no? Pero ahora, pues el trabajo se tiene que multiplicar porque ahora hay que pagar por todo lo que tú hacías y producías en tu casa y tu familia, además, junto contigo.
Por supuesto. Pues también de ahí, maestro, esta reflexión que decíamos, ¿no? Bueno, esto fue... Hoy un progreso es evidente, cambiaron muchas cosas, a lo mejor con este estandarte de progresar habría que ver también qué se ganó o qué se perdió durante este trayecto y también la percepción que cada uno tengamos o la opinión que tengamos al respecto con relación a lo que se ha cambiado y lo que consideraríamos nosotros para bien o para mal, desde, insisto, desde una óptica personal.
Claro, sí, cómo no.
Pues con esto ya nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, nos escuchamos la próxima semana en el Garabato Arte y Cultura de México, gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, si gusta maestro, yo ya no las llego, pero si usted quiere mandar algunos saludos.
Bueno, algunos de los que se acaban de agregar aquí a la página es el amigo Octavio Muñoz, saludos para ellos, Yolanda Orozco Guevara, Eligio Vázquez, Javiercito Osvaldo González, Francisco Javier Gamboa Navarro, Luz Lares Grano, Esteban Solano, Luis Antonio Aro Martínez, Juan Ledesma, Guadalupe Gaeta, Francisco Gándara Cárdenas, Fernando Javier Valdés Holguín, Diego León, creo que lo conocemos, ¿verdad?
Sí, creo que no son ese nombre.
Yesenia Pinedo, aquí un nombre...
Columbation
Mares, bueno, no sabemos de dónde. Saludos también, ¿sí es conocido?
Sí,
Columbation Mares.
Un saludo muy especial.
Clementina Carrillo, Saúl Raigosa, Elia García, Ángel González, Jaime Serrano, José Gaeta y Betty Lares, Cliserio Octavio Salamanca Gómez, Delia Gutiérrez y José Antonio Torres, son las personas que se acaban de agregar. Robertina Rosales también, a Cova Covarrubias,
ajá,
y Vázquez Vela y Imelda, sí.
Pues muchas gracias a ellos por su sintonía, esperemos que les haya gustado esta emisión y que por supuesto se enganchen a este proyecto radiofónico que buscamos, pues sea de su interés, que podamos también apreciar el arte y la cultura, no desde a lo mejor conceptos un tanto complejos de entender o de interesarse en ellos, más bien a través de esta cotidianidad y, por supuesto, de lo que nos toca vivir, de los que nos toca observar y con la intención, pues, de que también contribuyan con nosotros, ¿no?
Claro que sí, pues que compartan también sus apreciaciones, sus observaciones y nos gustaría conocer sus comentarios, por supuesto, sobre lo que aquí charlamos.
Muy bien, pues tenemos una cita entonces la próxima semana, maestro.
Así es, primeramente aquí los esperamos, cómo no.
A las 6 de la tarde, a través de la frecuencia 104.7 de FM, a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán y, por supuesto, a través de las redes sociales. Que tengan una buena semana. Recuerden que la retransmisión es este miércoles a las 11 de la noche. Vale la pena desvelarse un poquito.
¿Cómo no?
O si quiere volvernos a escuchar, también puede hacerlo el domingo a las 12 del día. Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.
Claro que sí, gracias.
Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.